8:07. En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Iris Romero. Hace muchos años, y muchos años estuvo comprometida con la Confederación Mapuche Neuquina como huerquén. Y ahora, tal vez en un momento de más tranquilidad, con su familia en San Martín de los Andes. Marimar y Lamien.
Marimar y Eduardo, un saludo grande para ti y para toda tu audiencia.
¿Cómo anda por ahí, Iris?
Bien, bien, muy bien. Como tal cual lo decías, en esta etapa de un poco mayor tranquilidad y abocándome a mi rol de madre, más bien.
Mirá, sí. Si tuvieras que definir a... Yo sé que es muy difícil, pero en tu rol de, por ahí en algún momento de la militancia que te dio lugar a conocer muchas personas, y toda esa formación que también tenés, ¿no? Que te da lugar a describir cómo es la mujer mapuche.
Sin duda es que en mis distintas etapas de la vida he pasado por varias experiencias. Yo asumí como una mujer activamente en la causa mapuche en mi adolescencia. Pasé toda la adolescencia, mi juventud y mi adultez en Zapala. Y al principio, sin dudas, que fue como ir abriendo camino junto con otras mujeres, ir tomando la posta que nos fueron dejando otras grandes mujeres luchadoras. Y la verdad es que fue toda una experiencia muy rica, muy muy diversa, muy rica, pero también bastante dura, bastante difícil. En principio, porque definirse como mujer ya es todo un tema en una sociedad bastante patriarcal,
sí.
Bastante machista.
Claro.
Entonces no fue para nada fácil, pero bueno, fue de mucho enriquecimiento. Y la verdad es que he visto en todos estos años, décadas, podría decir, un gran avance, no solo en el reconocimiento de derechos hacia el pueblo mapuche, sino también al rol de las mujeres. Es un lugar que nos hemos ganado muy a cuenta de nuestro trabajo, de nuestro protagonismo, de las actividades que realizamos y también de ir asumiendo, ¿no?, esos lugares donde nos habían como dejado relegadas, empezamos a ocupar otros y bueno, la verdad es que es muy importante en estos tiempos.
Claro. Y en ese transitar, Iris, ¿a quién destacás así como mujer, como luchadora, como emprendedora? Bueno, nosotros por ahí tenemos la concepción de que, bueno, se habla de una situación patriarcal, ¿no? La sociedad mundial está inmersa en ese proceso, pero la mujer cumple un rol en la sociedad desde hace muchos años que es fundamental.
Sin dudas. En principio, particularmente, valoro el rol que tuvieron mis antecesoras, la familia, en este caso mi madre, uh-huh. y tantas mujeres que la verdad es que tuvieron un rol muy importante sino también en mantener la cultura viva,
claro.
La cultura mapuche. Pero después a nivel político podríamos decir que han habido grandes luchadoras, mujeres que en la década del 80 comenzaron a asumirse como autoridades en las comunidades, lo que era un rol bastante más de los varones. Y después toda una década, que fue la década de los años 90, con el resurgimiento del pueblo mapuche, ahí sin dudas que floreció una gran cantidad de mujeres, de jóvenes y de mayores también, y en esos tiempos comenzaron a tener mayor fuerza los cargos de Lonco y de Huerquén, ¿no? Un cargo que era absolutamente de los varones hasta ese
claro.
tiempo.
Mira.
Hasta ese tiempo, sin duda. Sí, en América, sin duda, es que una de las grandes mujeres ha sido Rigoberta Menchú, que con su protagonismo, con su lucha también, visibilizó el rol de las mujeres en América.
Claro. ¿Cómo describirías a una Piliancuse?
Las Piliancuse, es un rol muy importante. Son mujeres que han adquirido mucho conocimiento, pero que también tienen un prestigio social que les da toda la comunidad, ¿no? Es decir, es un rol social sumamente importante, necesario y elemental a la hora de la cultura mapuche de vida que se mantenga y se siga proyectando. Es elemental. Pero bueno, justamente tiene que ver con mujeres que han asumido, que se asumen en su identidad y que van ayudando a en su rol de autoridad filosófica a ordenar el interno del pueblo mapuche, ¿no? De las comunidades.
Claro. Son mujeres que llevan el kimun de la comunidad.
Totalmente. No solo lo llevan, lo ejercen, lo proyectan y lo reviven permanentemente, eso, ¿verdad?
Vos sabés que estuve en un lugar en la cuenca del Catanlil, en la cordillera, uh-huh. y pasamos un momento hermoso porque estuvieron varias Piliancuse en ese encuentro. Y bueno, y ahí definían, en la noche parecía que no hacía frío porque estaban tan calurosa la charla, y una Piliancuse decía, bueno, hay un tail para cada nombre. Uh-huh. Y bueno, y esa noche compartimos, no sé si más de 50 tail.
Qué lindo, cuánta riqueza.
Sí.
Qué lindo.
Así que eso que todavía el huinca, el invasor, el colonizador, todavía no sabe de qué se trata y lo asocia con canciones, con cosas que definen ellos nada más. La verdad que son el elemento fundamental de cada ceremonia, ¿no?
Totalmente. Y es una de las autoridades esenciales a las que hay que justamente proteger, pero colaborar, ayudar y sobre todo respetar. No en todos los lugares hay, porque ha habido muchísima en algunos lugares donde no se ha podido transmitir el mapuzungún, que
claro.
es en definitiva la llave de transmisión del conocimiento. Por lo tanto, todas las Piliancuses que hay, ojalá reciban el acompañamiento de todas las autoridades y de la gente, ¿no?
Claro.
De los pobladores.
Claro. Igual, me parece a mí, pero hay un proceso de recuperación por parte de las comunidades, en recuperar cada vez más ceremonias y traún y todas esas cosas que solamente son importantes ahí, ¿no? En el pueblo nación mapuche, ¿no?
Sin dudas que hay un fortalecimiento en estos tiempos. Sin dudas que ha habido renacimiento del conocimiento mapuche. Yo hablaba de la década del 90 como una década donde de resurgimiento en general del pueblo mapuche, pero en adelante en particular de cada una de las autoridades, del rol de las mujeres, del rol no solo de las Pillancuye, que son sumamente importantes, decíamos, y esencial, sino también del rol de las mamás, el rol claro. de las jóvenes, el rol de las niñas,
claro.
porque cada etapa de la vida de mujeres y hombres tiene una importancia fundamental, indelegable a otros grupos para las comunidades, ¿verdad? La verdad es que en estos tiempos hay un resurgimiento y ojalá se fortalezcan cada vez más.
Claro, porque bueno, la cosmovisión tiene que ver con esa vida relacionada con la tierra, ¿no? Con la Mapu.
Sí, totalmente. Es que es el nacimiento de la cosmovisión y allí se recrea toda la vida del universo, ¿verdad?
Claro.
Uh-huh. Sí, toda sí. la vida del universo.
Sí. Bueno, la verdad que nosotros en este intento de que ustedes puedan decir, contar, también decirles que estamos a disposición siempre, es esto, ¿no? De que, este espacio que tiene la radio es compartido por un montón de gente y en ella están las comunidades, muchas comunidades, ¿no? Y bueno, se han venido haciendo trabajo que sin duda son todos para motivar y seguir trabajando, ¿no? En relación con la vida de las comunidades, ¿no? Y bueno, eso, y dar a conocer, ¿no? Lo que aún todavía es desconocido por un montón de gente. Y tiene que ver con esto, ¿no? De que en la currícula escolar todavía no está esto, ¿no? De empezar a trabajar con los pueblos originarios, que los Kimeltufes puedan llegar a cada escuela y puedan enseñar el Mapudungún como elemento multiplicador de la cultura. Pero bueno, calculo que todo el proceso va a ir desterrando todo este proceso colonizador por el cual estamos insertos, ¿no, Iris?
Sin duda, yo creo que ojalá que así sea. Se vienen dando algunas experiencias, contadas experiencias, pero ojalá en todas las escuelas pueda darse esto de poder revalorizar el conocimiento mapuche, que tenga su lugar. Pero a su vez, paralelamente, ojalá que se pueda seguir fortaleciendo los espacios de conocimiento mapuche. Este chabón que vos hablabas, por ejemplo, es uno de ellos. Cada espacio que se pueda generar a nivel comunitario o a nivel del pueblo mapuche, ojalá puedan fortalecerse esos espacios, porque es la única manera de continuar revitalizando nuestra identidad, nuestra cosmovisión.
Claro.
Ojalá que así sea.
Claro.
Es muy lindo y gratificante. Hoy, cuando hace 30 años atrás, éramos pocas mujeres y eran contadas las mujeres que hablaban en público hace 30 años atrás. Sin embargo, cada vez ha sido mayor la voz, pero aún falta todavía. Falta
sí,
que sigamos generando espacio, falta que sigamos encontrándonos, falta que sigamos transmitiéndonos también mutuamente los conocimientos y la fortaleza y vitalidad del conocimiento mapuche.
Claro. Vos sabés, Iri, que aquí se ha planteado, ¿no?, que el Mapudungún es vital para la continuidad de la cultura. Y lo plantean ya gente que está relacionado con el mundo de la universidad.
Claro.
Y eso, ¿no?
Sin dudas, tal cual, es elemental. Si no, de otra manera, lo único que hacemos es sintetizar a una forma de traducción del conocimiento y no significa el todo.
Claro, porque también hay un proceso en ese marco, ¿no?, del Mapudungún, cuando lo toma el Winca, lo deforma, porque en realidad en la pronunciación, en la escritura y varias cosas que se le agregan a todo esto, finalmente termina siendo eso, ¿no? Cada uno arranca por su lado.
Totalmente, totalmente. Cada cual lo adecua a los intereses de los que a los que se responde, en todo caso.
Claro.
Algunos más físicos, religiosos, otros más.
Claro.
Depende.
Tienen...
Y la verdad es que no debiera ser. La única manera de cuidar el conocimiento es interpretación, no dejarlo a la libre interpretación de cualquiera, sino que realmente se entienda lo que se está diciendo.
Claro.
Se me puso bueno.
Claro. Por eso es bellísimo escuchar a la gente grande, ¿no? El caso de tu papá, que tiene tan claro todas esas definiciones, bueno, doña Raquel, Felipín, también, ¿no? Escuchar esos diálogos entre ellos, la verdad que son fascinantes, ¿no?
Sin duda. Totalmente. Son realmente nuestros maestros que merecen todo el respeto, y la verdad es que además del cariño, todo el respeto, ¿no? Porque en definitiva es allí donde está nuestra fuente de sabiduría.
Claro,
sí,
claro,
sí,
absolutamente. Totalmente. Iris, ¿y cómo la recordás a tu mamá?
Oh, la recuerdo a mi mamá.
Yo sé que hacía muy lindos tejidos.
Sí, claro. Recuerdo como una gran jefa de hogar, una economista de primera línea.
Oh, no,
la recuerdo como una
mágico,
mujer
eso.
Hacendosa que hacía múltiples actividades para darnos de darnos vida, y que complementaba muy bien a mi papá. La verdad es que la recuerdo con ricas comidas, como con sus tejidos. Y la recuerdo muchas veces en la figura de mi abuela también. Así que la verdad es que muchísimas recuerdos se me vienen a la memoria.
Claro, claro. Y porque ahí está la definición de la mujer originaria, ¿no?
Sí, tal cual. Allí convergen muchísimos conocimientos. En ellas, y la verdad es que en estos tiempos que nos toca vivir a nosotras las mujeres, si bien hacemos ocupamos varios campos, el trabajo de ellas era mucho más arduo, porque en principio las posibilidades eran otras, y sin dudas, que es decir, nosotros somos 7 hermanos. Imagínate la labor cotidiana de mi mamá, que tenía una familia,
sí, claro,
numerosa, y que estaba al frente, y que la verdad es que con amor y sabiduría logró criarnos y darnos vida y buenos ejemplos a los 7.
Claro, claro. Uh-huh. ¿Vos sabés la imagen que tengo, el recuerdo de tu mamá, de tus hermanos y todo eso?
Sí.
Cuando en ese momento iba a la Unión del Sur, que no era un colectivo grande, era más bien pequeño, un colectivo, sí, que lo manejaba Don Fuente.
Claro.
Que iban hasta Las Lajas. Y a mí me parecía ese viaje tan hermoso, ¿no? Que, como que era interminable. Pero una de las características que tenía eso era que entraba a los catutos y daba la vuelta en un álamo blanco que había en el centro ahí.
Oh, claro.
Y ahí frente estaba tu casa. Entonces,
claro,
vos pasabas con el cole y pasabas mirando tu casa. Y pasabas, sí, mirando a la tía que estaba ahí haciendo siempre,
sí,
algo.
Claro, totalmente. Tanto recibimos nosotros de mamá. Tanto ella pudo capitalizar de su mamá, de otra gran mujer que ocupó el rol de partera, ¿no?
Claro.
Mi abuela y Pilar Fran.
Claro.
Y la verdad es que yo en esas mujeres me regocijo, me da tanta alegría, mucho de lo que nosotros somos y mucho de lo buena persona que fueron con todos, no solo con su familia, sino con todos sus vecinos, y la verdad es que lindos recuerdos en los dos lugares en que pasé mi niñez, tanto en los Alazanes como en los Catutos.
Claro, claro. Yo recuerdo a esas mujeres que siempre te estaban enseñando algo, porque cuando te decían, vaya a buscar agua, o vaya a buscar leña, eran cosas que vos tenías que resolver. Y eso era parte de una formación que vos cuando tenías, no sé, 16 años, ya sabías montar, hacer varias cosas, la verdad que tenías una preparación importante, ¿no? Resolvía un montón de situaciones. No sé si te pasó.
Sí, claro, claro. Es que cada actividad, siempre era un continuo dar conocimiento, sabiduría, ejemplos y volver a revivirlos con ellas, ¿no? La verdad que es eso.
Qué lindo estar hablando con vos, Iris, porque, bueno, eso, te recuperamos y bueno, seguramente te conoce mucha gente por acá.
Oh, sí, y claro.
Y seguramente la familia estará escuchando o se va a correr el rumor. Así que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a colgar la entrevista en lo que nosotros llamamos podcast y bueno, la vamos a compartir para todos los que la quieren escuchar.
Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias por tu llamado. Yo te decía al comienzo, dediqué varias décadas de mi vida a la organización interna, en principio en la comunidad Millaqueo.
Claro.
Muchos años en la provincia, también colaborando con todo el proceso del pueblo mapuche, de reafirmación de las organizaciones políticas del pueblo mapuche, de la confederación, y la verdad es que bueno, en estos tiempos uno va ocupando otros roles,
claro,
femeninos y de madre, y la verdad es que me tiene hace 20 años mi familia, 21 años aquí en San Martín de los Andes viviendo, así
claro,
que mando un saludo enorme a toda la gente, a mis familias, mis familiares, mi papá que está en Cobunco, ahí en Portada Cobunco, a mis hermanos, hermanas y a toda la familia, pero también a toda la gente porque me he recorrido lugar por lugar, sobre todo ahí en la zona centro. Así que, mira, soy de las que a dedo, a pie o a caballo, me recorrí toda la zona y puedo hoy, la verdad es que con mucha alegría, saludar a todos, a cada una y sobre todo a las mujeres en el Día de la Mujer Originaria que fue ayer.
Claro.
Y bueno, mandarles un abrazo fraterno y que siempre tengan mucha fortaleza. Cada vez no solo se escuche nuestra voz, sino también con nuestro quehacer cotidiano podamos ir colaborando en esta reafirmación del conocimiento de los pueblos originarios, en el conocimiento mapuche en estos tiempos.
Rumé Mañín, Lamuén, que ande todo bien, buena vida.
Gracias.
Peucayal.
Rumé Fenefiel, Peucayal.
Ahí estábamos charlando con Iris Romero, con muchos años de militancia, compromiso, siendo muy joven. Ahí lo decía, ¿no? En el final. A pie, a dedo, a caballo, haciendo su trabajo de huarquén, primero en su comunidad, en la Millaqueo, y después en la Confederación Mapuche. Bueno, eso que queríamos recordar. En realidad no estamos condicionados también por la efeméride, ¿no? Sino que pensamos que es un momento oportuno para resaltar esto, ¿no? Que poco se dice y poco se cuenta del valor de la mujer indígena, del valor de la mujer, en este caso mapuche. Porque si nosotros nos dejamos llevar por la efeméride, tendríamos que decir que este día, el 5 de septiembre, se conmemora el Día de la Mujer Indígena porque se recuerda a Bartolina Sisa, que fue una mujer aymara, que se opuso a la dominación opresión española y junto a Túpac Atari, su compañero de vida y lucha, llevó a cabo levantamientos en contra del dominio español, que mantenía en míseras condiciones de vida a los pueblos andinos. Nació el 25 de agosto de 1750 en la provincia de Loaiza, en el departamento de La Paz, Bolivia. Bartolina Sisa y Túpac Atari pusieron en pie de guerra a más de 150.000 indígenas en la parte de Perú, La Paz, Oruro y los valles de Chayanta. Además, Bartolina realizó campamentos militares en Bolivia. Durante la sublevación del Alto Chacaltaya, Quiliquili, El Calvario, Valle del Potopoto y en las alturas de Pampaguasi. Posteriormente fue capturada por el ejército español y el 5 de septiembre de 1782 fue asesinada a manos de las fuerzas españolas, quienes infligieron innumerables torturas sobre ellas y finalmente descuartizaron su cuerpo. Y como parte del reconocimiento a la lucha de Bartolina Sisa por la liberación de los pueblos del yugo español, se instauró desde 1983 durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, realizado en Tihuacanu, Bolivia, el 5 de septiembre, como el Día Internacional de la Mujer Indígena. El legado de Bartolina Sisa es recordado en varios pueblos de Bolivia, Chile, Perú, Argentina y Venezuela.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el Regreso Informativo de la Tarde. Con el resumen, actualidad y la mejor información.
Nacional, la radio pública.